Si estás en una relación y te creen amar, que te envíen una foto íntima sería natural. Pero eso es para usted, no para divulgar. No tiene que ser visto por los demás. Y si cortan con vos, la tenés que borrar. No hay excusa que puedas utilizar, que una venganza no altere tu raciocinio. Pongas en juego su huella digital. No estuviste en su cabeza, tu mente.
Vamos con nuestro informe de distrito de los jueves. Sexting es un anglicismo que se utiliza para referirse al intercambio de fotos, de vídeos con contenido sexual. Esta práctica es legal siempre y cuando la persona que envía el material lo haga de forma libre, voluntaria y siendo consciente de lo que implica Itxaso Güemes.
Sí, pero ojo, porque cuando este tipo de contenido se comparte con un tercero ya entramos en el terreno delictivo. Ahora mismo en la plataforma Netflix se puede ver la serie Intimidad, protagonizada por una actriz que conocemos, Itziar Ituño, que interpreta a Malen, candidata con muchas posibilidades para ser alcaldesa. A pocos días de las elecciones se filtra en las redes sociales un vídeo sexual en el que aparece ella. Este es el punto de partida de esta serie, pero lo que le pasa a Malen, al personaje, trasciende de la pequeña pantalla. Es mucho más habitual de lo que pensamos. Hay cientos de casos de víctimas anónimas, pero los tentáculos de este delito se extienden también al círculo de personalidades conocidas, famosas, como le ha pasado recientemente al actor Santi Millán. En Distrito Euskadi, desenredamos la madeja del sexting. La exposición pública de imágenes sexuales y, por lo tanto, privadas produce un daño a la intimidad de las víctimas del sexting. Pierden el control de ese material porque es compartido por cientos, miles, millones de personas, la mayoría desconocidas. Grabarse y compartir esas imágenes, ese contenido, siempre que haya consentimiento entre las partes implicadas, es legal, pero claro, cuando ya se comparte con una tercera persona, constituye un delito, como explica Manu Biota, jefe de la sección de delitos informáticos de la Ertzaintza.
Está dentro del artículo de descubrimiento y revelación de secretos, pero también hay veces que se cataloga como coacciones o amenazas, porque lo que hacen es, antes de enviar ese vídeo, esas imágenes que tienen de ti, que te puede dañar a tu autoestima, lo que hacen es pedirte dinero, pedirte una condición, con lo cual el delito ya no sería solo el de revelación de secretos, sino sería un delito de amenazas, ¿no? Entonces, la cosa se va bifurcando y puede cometer con la misma acción varios delitos, ¿no? Que luego al final va a ser el juez el que determine este sacrificio. Cometido, este no, este sí, este no, ¿no? Y según lo que lo haya pasado, pondrá o impondrá unas penas u otras.
Son acciones graves porque se daña el honor a la intimidad de la persona que aparece en ese material explícito, hasta el punto de que en casos extremos puede desembocar incluso en el suicidio de la víctima. Y no hablamos en términos hipotéticos. Lamentablemente, este supuesto ya ha ocurrido. En 2019, una empleada, caso conocido, la empleada de la empresa Iveco de Madrid, se suicidó después de que un vídeo sexual en el que aparecía ella se difundiera en la fábrica en la que trabajaba. Carmen Basagoiti, abogada penalista, especialista en delincuencia informática y ciberseguridad, señala que son tres los escenarios en los que el derecho penal puede actuar y castigar.
Va de 3 meses a 1 año. Y se agrava si esa primera persona es pareja o ha sido expareja de la víctima.
Son los años de prisión, en este caso, por los que se comete este delito. Sin embargo, una vez que el contenido se sube a Internet, escapa prácticamente a cualquier tipo de control y su difusión llega a lo que hemos bautizado en Distrito Euskadi como la red de cómplices que se dedica a replicar, a propagar, a expandir ese contenido sexual. Contra ellos, al menos de momento, no se puede actuar penalmente.
Actualmente no está penado. Hay un proyecto de ley, que es el de la Ley de Protección Integral contra la Libertad Sexual, que actualmente está en tramitación, y ahí sí se va a penar esa conducta. Es decir, de esos cómplices que siguen reenviando esas imágenes, que las siguen colgando en la red, ahí sí se va a penar. Eso no quiere decir que la conducta que hacen no sea ilícita. Sí lo es. Lo que pasa es que las vías para perseguirlo son distintas. Nos vamos a una vía civil, incluso una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, pero digamos, en cuanto a derecho penal, hoy por hoy no está penado.
En Euskadi, en lo que llevamos de este año 2022, se han registrado en total 31 casos englobados en la revelación de secretos, una cifra que por el momento es menor que en años anteriores.
En general, en total, en el 2020 tuvimos 85 denuncias por estos hechos, en el 2021 bajaron a 83 y en lo que vamos del 22 tenemos 31, con lo cual, si la progresión sigue así, este año vamos a tener bastante menos que el año pasado, irían sobre 60, sobre 83 del año pasado, con lo cual van bajando, ¿no? Pero bueno, ahora viene el verano y es posible que luego en otoño estas acciones se vuelvan a repuntar, ¿no? Porque pasado el verano hay muchas parejas que rompen, ¿no? Entonces, bueno, ese suele ser un detonante en según qué casos para que esas imágenes se difundan.
En este punto cabe recordar el vídeo sexual de Olvido Hormigos, quien fuera concejal de Los Llévenes, que sirvió como precedente en el Código Penal, consiguiendo que se sancionaran este tipo de delitos, ya que antes no tenían un encaje legal específico. Supuso un antes y un después. Sin embargo, ni siquiera la ley ha logrado que su vídeo se haya eliminado permanentemente. Pablo F. Iglesias pertenece a Eliminamos Contenido, una agencia especializada en la supresión de contenido dañino de Internet. Las peticiones para retirar vídeos relacionados con el sexting que llegan a esta agencia han aumentado.
Y lamentablemente cada vez más. Hay como dos tipologías de sexting. Una es la que es el sexting puramente, que es básicamente un vídeo o unas imágenes que a lo mejor les grabó la propia víctima o no, y por lo que sea acaban difundiéndose en Internet sin su permiso. Pero también nos llegan chicos y sobre todo chicas que en algún momento, ya sea de forma profesional o amateur, han subido contenido ellos mismos a plataformas como puede ser OnlyFans, que para ver ese contenido tiene que pagar, y alguien en algún momento consigue la manera de descargarlo y se encuentran con que acaba, bueno, pues expuesto en Internet de forma pública y accesible para cualquiera.
¿Y las víctimas? ¿Se puede trazar un perfil? ¿Quién puede ser víctima del sexting?
Víctima puede ser cualquiera, da igual, hombre, mujer, adolescente, cualquiera, no hay un perfil definido.
La mayoría de las víctimas suelen ser mujeres, pero mujeres desde todo tipo de edades, ¿no? Hay mucha cifra negra en este tipo de delictivo, ¿no? Porque se produce bastante más, creo yo, de lo que se nos denuncia, ¿no? Aquí se nos denuncia los casos más graves o los casos más leves, o sea, el que tengan una imagen que realmente no me aporta mucho y la vayan a difundir, automáticamente sí que se denuncia, pero si o cuando son demasiado graves, ¿no? Los temas intermedios, pues igual muchos de ellos están todavía ocultos para nosotros y no sabemos qué están produciéndose.
Las denuncias acaban llegando siempre a los juzgados, aunque hay víctimas que por la exposición que supone un proceso judicial, por pudor e incluso vergüenza, porque se las siguen culpabilizando, prefieren no interponer ninguna denuncia.
Mucha gente por vergüenza, sobre todo, lo que no quiere dar es más publicidad a este tipo de conductas y lo que quieren es que se olvide cuanto antes. Es verdad que llegan cuando igual ya los hechos son muy graves, la víctima está muy afectada y ya estamos en una situación, digamos, grave, muy grave. Y sobre todo suelen llegar, por desgracia, en el ámbito de los menores.
Los menores, ese colectivo poblacional vulnerable que también toca con frecuencia la puerta de la agencia Eliminamos Contenido.
Un porcentaje alto son menores y en otras ocasiones son los propios padres. Hace como dos o tres semanas una madre nos llamó llorando. Su hija pues aparecía, era falso, o sea, eran vídeos que le habían puesto o imágenes que le habían puesto la cara de la chica, pero bueno, claro, le afectaba en todo, estaba en una depresión y demás. Por supuesto que está pasando.
En cuanto a la motivación, a lo que lleva a alguien a hacer públicos vídeos o fotografías de contenido sexual, hay dos porqués, dos razones que se imponen: la vendetta y el morbo.
Las motivaciones pueden ser por venganza, se ha roto la pareja, tengo unas imágenes tuyas y te voy a destrozar la vida, o porque por tema monetario, ¿no? Nosotros, por mi experiencia, la mayoría de ellas son por venganzas. O por se me ha perdido el teléfono, que ha pasado también en muchas ocasiones, que había chicas que se habían grabado vídeos para mandar a su pareja, perdieron el teléfono, sacaron esas imágenes y las difundieron por internet, ¿no? Sin tener ningún tipo de motivación ni económica ni de venganza, solo por el morbo, entre comillas, de que poder difundir unas imágenes de alguien incluso conocido.
Ataques, alguien tiene mucho odio contra una persona o simplemente por internet, ¿no? Conocieron a alguien, están en algún grupo o algo y hubo algún problema y estoy en la vida.
Dar con la persona que ha iniciado esa difusión de ese contenido es relativamente sencillo. Tarde o temprano se consigue localizar al autor o autora del delito.
Estos casos la verdad es que suelen ser bastante sencillos, porque las imágenes han salido de un sitio. Si a mí me ha grabado mi pareja un vídeo y ese vídeo sale, obviamente el primer sospechoso va a ser mi pareja, ¿no? Y va a tener que demostrar que él no ha tenido nada que ver, ¿no? Tengo que demostrar yo que ha sido él, pero para mí es mucho más fácil demostrar que ha sido él o ella que no ha sido, ¿no? Por ejemplo, es cogerle el teléfono, cogerle los dispositivos móviles y ver esas imágenes si han salido en algún momento de su teléfono, de su portátil o de su ordenador, ¿no? La investigación de estos temas es bastante sencilla por eso, porque tenemos un punto de origen claro, el origen de la grabación. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Pues habrá que determinar si le han robado el móvil, si le han hackeado y han entrado allí, que también se puede demostrar. Vamos a ver quién ha sido el que ha hecho la primera difusión.
Desde Eliminamos Contenido, el servicio por suprimir de Internet contenido de índole sexual es de unos 97 €, pero ¿cuáles son los pasos que se siguen para borrarlo?
Lo que se hace es, una vez que la víctima pues paga el coste del servicio, un abogado se pone en contacto con ella y le pide una serie de documentación que es necesaria para poder hablar en su nombre. Y bueno, una vez que ya lo tiene, ya nos ponemos en contacto o bien con la plataforma o bien con algún intermediario, como puede ser Google, Bing, Yahoo, lo que sea. Se hace la petición oficial y una vez que nos responden, pues avisamos a la víctima con la resolución.
Pero ya sabemos que hay actitudes humanas que en ocasiones son muy perversas, malignas, y aunque parezca sorprendente, hay quien tiene un interés obsesivo porque las imágenes y vídeos con contenido sexual nunca desaparezcan y se dedican a subirlas una y otra vez, haciendo imposible que se borren para siempre.
Es muy complicado. Es verdad que la Agencia de Protección de Datos tiene un canal preferente por el cual cualquier víctima se dirige al mismo y solicita ya a la agencia la retirada de esas imágenes. La agencia, es verdad, hace un trabajo magnífico para hacerlo. Vía judicial se puede solicitar también la retirada, pero claro, hay que ir conociendo las plataformas o redes en que se van colgando. Y al igual que pasó en el caso de Olvido Hormigos, que a día de hoy todavía se sigue subiendo incluso ese vídeo, es muy difícil controlar eso. Cualquier persona ya se ha descargado las imágenes y las va resubiendo con el tiempo.
Hay muchas personas interesadas en que se suban. En estas situaciones no hay una manera de hacerlo de forma tajante. Entonces, lo que solemos ofrecer, esto ya desde CyberBrainers, es un servicio de lo que llamamos escucha activa, que no es más que monitorizar la red, las principales plataformas, grupos privados de Telegram, etcétera, etcétera, para ver si ese contenido vuelve a surgir. En el momento en que surge, nos salta una alerta y avisamos a la víctima y procedemos a eliminarlo.
Lo que está claro es que aunque esas imágenes se borran, nunca se puede subsanar o reparar el daño ya causado.
Es imposible llegar a resarcir o a paliar el daño que se le ha podido hacer a una persona que ha sufrido realmente una violación de su intimidad.
Pues ahí está nuestro informe de distrito de estos jueves, Itxaso Güemes, se llama sexting.
Efectivamente, es este delito que hay que analizarlo. Decíamos que es legal, es lícito el grabarse imágenes de índole sexual, incluso compartirlas siempre que haya consentimiento, pero llega el delito cuando se comparte con una tercera persona. Precisamente la serie de Netflix, que recientemente acababa de ver ahora mismo, explica toda esa vertiente, ¿no? Toda esa tela de araña que surge con este delito, que llega pues a cualquier persona de lo que se llama clase alta social, ¿no? Sí. Como esta alcaldesa Malen, que protagoniza Itziar Ituño, también queda reflejada en cierta manera ese caso que daba a entender yo, ¿no? De la empresa de Iveco con otra persona, bueno, pues que trabaja en una fábrica, ¿no? Nos puede tocar a todos siempre que haya esas imágenes, siempre que haya contenido de índole sexual. Si llega un momento y perdemos el control de esas imágenes, nos puede tocar a cualquiera.
Esta serie Intimidad, que acaba de llegar a la plataforma Netflix, que está teniendo mucho éxito, también les lo hemos contado en este distrito de Euskadi, una serie en la que se ve perfectamente la ciudad de Bilbao, con sus calles, con sus calles y sus edificios emblemáticos.
Sí, y que toca temas muy interesantes, además.
Sí, interiores y exteriores también de todo ello. Itxaso Güemes, eskerrik asko.
Zuri.
Agur, hasta luego.